Los titulares del día en Camino al Sol.
Conectando con nosotros ahora, 7:22 minutos, esto es Camino al Sol, del 17 de enero 2025. Escríbalo en piedra. Hoy decide enfocarte en lo bueno y ver el lado positivo de las cosas. Es la actitud Camino al Sol que queremos ofrecerte si no tienes tu propia actitud para hoy. Porque la idea es que cada quien se haga su agenda también y su actitud. Así es. Pero nosotros te hacemos una propuesta. La primera frase del día de Helen Keller: el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza.
7:23 minutos en la mañana de este viernes. Y vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa. Sí, aunque ya lo mencionaba, es bueno que comencemos a hablar sobre los restos de la nave espacial de SpaceX, reportada como perdida, son avistados en varios puntos de la República Dominicana. Restos de esta nave espacial de la compañía del magnate Elon Musk, SpaceX, fueron avistados desde algunas zonas de nuestro país. El hecho quedó captado por militares del ejército dominicano en la fortaleza Benito Monción en Mao Valverde. También varias personas han vislumbrado los restos, también captando videos por parte del incidente. Esta nave salió desde Boca Chica en Texas. Debía sobrevolar el Golfo de México en un recorrido casi circular alrededor del mundo. SpaceX lo había equipado con 10 satélites de prueba para practicar su lanzamiento. Fue el primer vuelo de esta nueva y mejorada nave espacial. De acuerdo a las informaciones, los escombros se han precipitado sobre la región marina, por lo que se descarta que haga contacto con el territorio dominicano. Este cohete de 123 metros de altura despegó a última hora de la tarde y luego de su lanzamiento, los funcionarios de la compañía de Elon Musk dijeron que la nave espacial fue destruida. Esta no es la primera vez que se lanza el cohete y para este momento, la compañía mejoró la nave espacial para la última demostración, cargándola con 10 satélites simulados para liberar en el espacio. La nave espacial debía caer en el Océano Índico para cerrar la misión de una hora. Este fue el séptimo vuelo de prueba de este cohete más grande y el más poderoso del mundo. La NASA ha reservado un par de Starships para llevar astronautas a la Luna a finales de esta década. El objetivo de Musk es Marte. Voy a dar un... Es que me gusta cuando me ponen el tema. Voy a dar un poquitito para atrás. ¿Estamos en el 2000 cuánto?
2025.
Y es... Están pensando ir a la Luna a finales de esta década. Para el 2030, por allá.
Sí. ¿Eh? Pero queremos
pero ellos fueron allá en el 60 y tanto, ¿no fue que ellos fueron? Sí. ¿Y por qué ahora no? No. Ahora tenemos la forma más fácil de hacerlo.
Hay como mucha tecnología,
¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué fueron el 60?
Y la Luna no está más cerca que más.
Y entonces,
además, de verdad, se supone que hubo una experiencia.
Miren ese cuento de verdad. Cada lanzamiento de Starship es un paso más hacia Marte, dijo Elon Musk a través de X antes del despegue. Pero ¿qué ocurrió? Que horas antes, en la Florida, porque que hay una competencia también entre los empresarios que están queriendo llegar hacia el mundo mundial y hacia el universo, la empresa de cohetes de otro multimillonario, Blue Origin, que es la de Jeff Bezos, sí, el de Amazon, lanzó el nuevo cohete de gran tamaño llamado New Glenn. Este cohete, el de Jeff Bezos, alcanzó la órbita en su primer vuelo y colocó con éxito un satélite experimental a miles de kilómetros sobre la Tierra. Pero el propulsor de la primera etapa se destruyó y no logró aterrizar en una plataforma flotante en el Atlántico. Es decir, que ayer la carrera comercial fue al espacio. Primero Jeff Bezos, se destruyó eso por allá, y luego Elon Musk. Bien, y eso
no,
es...
El de Jeff Bezos llegó, ese no se destruyó.
No, él hizo, pero no logró aterrizar en la plataforma.
Posiblemente sí, más.
Sí, pero lo que yo digo es que hay ahora tantos miles de millones de dólares disponiéndolos para eso. Y tenemos tantas cosas básicas, puntuales, que resolver en este mundo.
¿Y a quién le interesa eso?
Son de esas ironías.
A nosotros
de la
lo
vida,
de a pie, pero lo que tiene.
Si le lanzamos a eso un mínimo de pensamiento crítico, ¿qué nos dice eso?
No va a pasar. van a seguir con su universo fuera de aquí. Bueno, otra información ya aquí de la parte local. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, confirmó que se entregó otro de los implicados en el decomiso del alijo de 9.8 toneladas de cocaína confiscado en diciembre pasado en el puerto multimodal Caucedo. Sin identificar al octavo detenido, dijo que no será procesado junto a los demás imputados. Dice, hay una persona que se entregó, pero lo hizo después que se presentó la medida y se ha estado trabajando con el tema de él y las decisiones que tienen que ver con él no están vinculadas a esta medida, están vinculadas al caso, pero no a la medida presentada, explicó el fiscal. Además, indicó que aún no se sabe si se va a solicitar medida de coerción en su contra. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo también volvió a aplazar el conocimiento de la medida de coerción a los implicados de esta Operación Pantera 7 a los fines de que las defensas que no habían tenido acceso al expediente puedan revisarlo, así como debido a la falta de contacto entre los abogados y sus representantes, por lo que se ordenó habilitar un espacio para coordinar las estrategias legales. También se solicitó que los medios de comunicación estén presentes en la audiencia. La nueva fecha, viernes 24 de este mes de enero a las 10 de la mañana. Pero ya hay 8 personas en esta operación Pantera 7. Hay que cambiar el nombre entonces, Pantera 8.
Pero, y con razón, Participación Ciudadana y el ciudadano de a pie se preocupa cada vez más por la mora judicial en los casos de corrupción, porque sigue siendo muy alta.
Claro.
La mayoría de los casos de corrupción que ocupa el Ministerio Público tienen 3 y 4 años en la justicia sin una condena en primera instancia. El movimiento no partidista Participación Ciudadana ve esta mora judicial con preocupación ante la posibilidad de una extinción penal, que estén jugando a darle larga para que luego caiga en la extinción penal. Participación Ciudadana considera que los expedientes de corrupción administrativas merecen un seguimiento especial y una extinción no debe darse por un asunto matemático, por temas de tiempo, sino conforme a un plazo razonable que tome en cuenta la conducta de los jueces, fiscales, abogados e imputados, así como el nivel de ocupación de los jueces y cualquier factor que ralentice la justicia y obstaculice la conclusión del proceso. Criterio que ha sido decidido y sentada jurisprudencia al respecto, tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Constitucional. Este movimiento anunció ayer jueves la disponibilidad en su portal web del tercer informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, enero-diciembre 2024. En este informe monitorea y actualiza el estatus de los casos de corrupción. Actualmente no hay condenas penales, a excepción de penas suspendidas contra imputados que firmaron acuerdos con el Ministerio Público,
que no logro entender
siendo
eso,
favorecidos con un juicio abreviado. Exactamente.
Exacto.
Entonces, este tercer informe recoge las incidencias en el desarrollo de estos casos en los últimos meses del año 2024 y profundiza en el análisis de los riesgos de que en los mismos se pueda declarar extinguida la acción pública por la llegada del tiempo máximo de duración del proceso sin sentencia de fondo. Jugar a la larga.
Claro, mientras más complejo se hace el caso, mientras más voluminoso, mientras más complejo, bueno, pues se le da larga.
Más
¿y luego
tiempo,
qué ocurre?
Claro.
¿Qué perime?
Una falta de respeto,
claro,
eso es lo que es.
Sí. Y sobre todo, jugar con la inteligencia del dominicano. Miren, recuerdan que habíamos hablado hace unos días del lamentable fallecimiento de la señora Eladia Osuna Reyes, quien era la dueña de los terrenos donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas.
Sí,
entonces,
sí.
Ahora Hacienda está explicando por qué no ha pagado los 85 millones a la familia de Osuna. Dicen ellos, el Ministerio de Hacienda aclaró este miércoles que, bueno, que al final no se ha efectuado el pago de los 85 millones de pesos a Eladia María Mercedes de Osuna, de 92 años, y a su familia, como resultado de una sentencia judicial a favor de ella, de los propietarios originales de estos terrenos, donde fue construido este aeropuerto en la década del 50, 1950. Doña Mercedes falleció el pasado 14 de enero. Sus hijos, por supuesto, heredan el derecho de este pago que está pendiente desde que el Tribunal Superior Administrativo lo dictaminó en su favor en el 2021.
Que debería estar cogiendo intereses ese por pago mientras no se... porque si fuera a favor de otra institución lo hiciera.
Exactamente. Entonces, ellos están peleando desde el 50 hasta el 21. Estaban peleando
que
todo
eso. Que fue cuando
eso
se dictaminó a su favor.
Entonces, ¿pero qué ocurre? Y oigan, ¿dónde están las ironías, ¿no?, del sistema? El ministerio explicó que la demora se debe a que los representantes de la familia Osuna Mercedes no presentaron toda la documentación necesaria antes del 1 de agosto del 2024, que era la fecha límite establecida por la resolución del Ministerio de Hacienda que regula las solicitudes de inclusión de sentencias judiciales en el presupuesto general del Estado. Pero la sentencia fue del 2021, ¿eh?
Se entonces, podía presentar 25, en el presupuesto del 22, en el presupuesto del 23. O sea, y además entonces, hay casos. Esa señora enferma, 92 años, entonces, un elemento ellos, del 2021.
Entonces ellos dicen, no, la documentación fue entregada el 29 de agosto. Es que se agarran de cualquier clavito,
de cualquier cosita.
¿Cuáles son las razones?
Juegan con la inteligencia.
No se le pagara ese dinero, esa señora.
Pero el abogado dice, no, eso se entregó el 13 de junio, todo correctamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que si esta mujer lamentablemente falleció, pobre, en silla de ruedas, con diabetes, hipertensión,
siendo
invidente,
millonaria.
Sí. Pero, ¿dónde está el tema? ¿Y si esos terrenos hubieran sido de un apellido?
¿De otra familia?
O de una persona que se hubiese vinculado a la política. ¿Hubiese corrido esa familia la misma suerte?
No, pues sabes que no.
Entonces, ese sigue siendo un tema judicial de cómo aquí son unos más parecidos que otros y donde la justicia aquí al parecer solamente funciona para los políticos y para los empresarios de gran bolsillo, pero para los pequeños y los de a pie.
No funciona.
No. Sí, póngase en la fila.
No, y ahora va a entrar seguro un proceso, la DGI a cobrar el impuesto de la herencia y que ellos presenten los hijos ahora una nueva documentación como herederos.
No,
es una falta de respeto, de verdad.
Es una falta de respeto, una falta de humanidad.
Esa es la palabra.
Qué pena, de verdad que sí.
Sí.
Es otro de los titulares, pero no queríamos dejarlo de mencionar.
Y saboreado ahí. Bueno, mientras tanto, los motoconchistas dicen que acogen la iniciativa de crear motovías. La Federación Nacional de Motoconchos.
No es que la cojan o no.
Fenamoto.
Sí,
es verdad
que sí.
Si
es una disposición,
no es que
una disposición. Es decir.
La democracia también a veces se exagera.
Sí.
Bueno, Fenamoto se llama esta federación. Favoreció la implementación de motovías en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, porque a su juicio contribuye al uso responsable de las motocicletas. Osmar Almanzar, presidente de la federación, explicó que se puede realizar un plan piloto y educar a los motoconchos, porque aquí el tema de los motoconchos es un tema de educación. Las declaraciones las ofreció al conocer el editorial del Listín Diario titulado De la ciclovía a la motovía, que propone convertir las ciclovías existentes en motovías exclusivas para las motocicletas. Indicó que a través de la FENAMOTO les han hecho propuestas al presidente Luis Abinader y al director del Intran, Milton Morrison, para que se usen de manera responsable las motocicletas. Según el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, durante el operativo de Año Nuevo, 9 de cada 10 muertes en accidentes de tránsito involucraron motocicletas.
Mm.
Esa sería una gran cosa, que utilizaran esas bici vías para los motoristas.
Sí, en vez de
lo que yo veo que son muy estrellas, porque son tantos.
Y son tantos, ¿no?
Son muy, porque eran para bicicletas.
Me van a disculpar, ¿eh? Está bonita la idea, pero eso no va a ser posible.
Sí.
El parque vehicular de las motocicletas no cabe en una ciclovía. Esa es la realidad.
Por lo menos la que están ahora. Tendría que ser casi un carril completo.
Suena bonito y hasta romántico, pero eso no creo que sea posible. Puede usted seguir con el otro titular.
Bueno, 6 vuelos fueron afectados por la explosión del cohete Starship de SpaceX, según la página de rastreo de vuelos que se llama Flight Radar 24. Ese incidente causó alteraciones en las rutas aéreas, obviamente, lo que llevó a que 2 de estos vuelos tuvieran que devolverse para evitar los escombros de la nave que explotó en su sobrevuelo por el Caribe. Entre los 6 vuelos, 2 se dirigían a República Dominicana, los cuales tuvieron que esperar dando vueltas en el aire para poder aterrizar en su destino. Uno de la aerolínea Air Transat, que vino desde Montreal, Canadá, hacia Punta Cana, y otro que llegó desde Madrid hasta Santo Domingo. Otros 2 vuelos que también estuvieron que quedarse un ratito en espera, de acuerdo al portal, eran de las aerolíneas Iberia y de Spirit Airlines, que se dirigían a Puerto Rico. Un vuelo de JetBlue que iba a San Juan, Puerto Rico, tuvo que devolverse hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, desde donde salió. Y según esta página de rastreo, todavía no ha sido reprogramado este vuelo. Pero sí, obviamente, cuando eso sucede, pues es en el aire. Todo el movimiento en el cielo tiene que recogerse, digamos,
sí,
así.
Y de hecho,
6, pues no pasó nada, pero esos 6 vuelos sí tuvieron que hacer ajustes.
Sí, y me imagino que a raíz de esto, pues para los próximos se tomarán algunas medidas. Porque realmente hay aviones volando, sí. Hay una dinámica.
Hay muchos aviones.
Hay un tráfico aéreo muy activo.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos vamos al plano internacional. La noticia de un acuerdo para el cese de fuego generó alegría, júbilo en Gaza. Pero ayer jueves, los habitantes de este asolado lugar simplemente, ¡aramba!, se despertaron y constataron los estragos de los continuos bombardeos israelíes, con columnas de humo sobre los sitios atacados, escombros y cadáveres.
O sea, tuvieron otro ataque mientras estaban en el
cesa... A horas de anunciar.
Esperábamos la tregua, era la noche más alegre desde el ataque del 7 de octubre del 2023, dijo Said Alush, que perdió a sus familiares por la noche en un bombardeo contra la ciudad de Jabalilla, en el norte de la Franja de Gaza. De repente, nos enteramos de que habían muerto 40 personas. Su tío es una de las víctimas. La alegría de todo el barrio se tornó tristeza, como si hubiera ocurrido un terremoto. El portavoz de la Defensa Civil, Mohamed Basal, indicó que al menos 73 personas murieron en bombardeos israelíes desde que se anunció el acuerdo para un alto al fuego. De los muertos, 20 niños, 25 mujeres. Además, 200 personas resultaron heridas. Así es, ese es el panorama. Es una hipocresía, un cinismo esto del cese al fuego, sí, de llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, estamos acordando, pero te sigo dando.
Sí, estamos, exacto, conversando. ¿Cómo también te sigo dando?
Igual Estados Unidos con su hipocresía. Sí. De que estamos ahí conversando, pero le sigue suministrando armas. Entonces, por Dios.
El mundo está loco.
Pero, mira, muere el legendario director David Lynch, creador de clásicos surrealistas como Mulholland Drive y Twin Peaks. El guionista y director de cine detrás de obras como Mulholland Drive y la premiada serie de televisión que se llamó Twin Peaks, que mucha gente lo vio, murió a los 78 años, según informó su familia. Dice, hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero como él solía decir, hay que enfocarse en la dona y no en el agujero. Qué buena frase.
Sí,
es un día hermoso con luz del
sol. Nos toca esa frase después de leer los titulares.
Enfocarse en la dona y no en el agujero, así es. Lynch recibió 3 nominaciones al Oscar a Mejor Director a lo largo de su carrera por su trabajo en Blue Velvet, Terciopelo Azul.
Ajá.
The Elephant Man, el hombre elefante,
sí.
Y Mulholland Drive, y recibió finalmente un Oscar honorario en el año 2019. Así que fallece alguien de la meca del cine, David Lynch.
Bueno, son las 7:40 minutos, cerramos este momento de información. Quedan muchísimas más.
Y yo quería invitarte a...
¿A dónde me invitas?
Hay unas vacantes, de hecho 5 vacantes en el gobierno.
Bueno, pues mandemos solicitudes.
Hay ministerios.
¿Ah, sí? ¿Cuáles ministerios?
Sí, hay 2 ministerios. El de Cultura está vacante.
Ah, qué chévere. Ojalá que lo ocupe una persona.
El de Planificación,
con
Economía.
Eso. También una persona formada, preparada.
Hay viceministerios también vacantes. Ay,
que pongan técnicos, gente que se sepa lo
suyo.
El país
está lleno de gente capacitada.
Pero parece que no está lleno porque tienen más de una semana algunos de esos.
Bacán. No es eso. Es que a la gente le cuesta entrar al rubro,
sí,
de verdad.
Una persona del sector privado.
Sí, estar moverse al mundo político con todo lo que eso trae, mira, de verdad.
Todo lo que eso implica.
Mira, la silla de...
¿De quién?
De Boni Cepeda. Él va a renunciar. Vacante también.
Vacante, hay varios vacantes.
El de Pabeliza,
ojalá que sean ocupados por... Igual, personas que sean capaces y que vayan
técnicos
a entregar.
Competentes, estoy totalmente de acuerdo. Están ahí.
Vámonos con música, Sol.
Y esto es Algo Contigo. A mí me encanta esa canción. Y hay tantas versiones. Y está buenísima. Inés Gaviria y Samper. Buenísima. Así seguimos acá.